Buenos días. Bienvenidos a Sun Sounds de Arizona. Me llamo Laura Rochowski y estoy aquí para presentarles noticias de Arizona. Voy a leer de la revista Prensa Arizona. Algunos de los artículos que voy a leer se titulan Inauguran Centro de Recursos de Justicia Comunitaria en Phoenix. ¿Listo para el tradicional desfile de luces en Phoenix? Fecha y lugar. Llevan Narcan a escuelas. Distribuyen 16,000 kits para combatir crisis de opioides. Comienzo con el artículo que se titula Inauguran Centro de Recursos de Justicia Comunitaria en Phoenix. Este centro busca acercar a la comunidad que los ayuden a solucionar problemas. Escrito por Marlene Valero. Con el fin de acercar los diferentes servicios y programas que se ofrecen en la ciudad, se inauguró el Centro de Recursos de Justicia Comunitaria, entre paréntesis CJRC, del Tribunal Municipal de Phoenix. Se trata de un espacio en el que las personas que pasen por algún proceso judicial pueden acercarse, solicitar apoyo, asesoría y orientación para dar solución a los problemas que los llevaron a la corte. La alcaldesa de Phoenix, Kay Callego, y el juez presidente principal, Don Taylor, cortaron el listón de las nuevas oficinas ubicadas dentro de la Corte Municipal de Phoenix. Detallaron que este centro brinda asistencia con la colocación laboral, el pago de facturas de servicios públicos, la adquisición de licencias de conducir y recursos de vivienda para víctimas de violencia doméstica, entre otros. Hoy abrimos nuestro Centro de Recursos de Justicia de la Comunidad. Muy a menudo, las personas terminan en los tribunales porque no pudieron pagar una multa o tuvieron dificultades para obtener una licencia de conducir. Hay programas que lo ayudan a encontrar un trabajo, pagar su factura de servicios públicos y no todos los conocen, declaró Kay Callego. En entrevista con Prensa Arizona, la alcaldesa de Phoenix explicó que precisamente el objetivo de este Centro de Recursos de Justicia Comunitaria trata de conectar a las personas en el sistema de tribunales municipales con los programas que los ayudarán a enfrentar los desafíos que los llevaron al sistema judicial. Por su parte, el juez presidente principal de Phoenix, Don Taylor, aseguró que la ciudad de Phoenix busca que el sistema judicial sea un sistema de soluciones para las personas que enfrentan alguna situación legal. Queremos asegurarnos que en Phoenix tengamos a los mejores jueces. Queremos ayudar a nuestra comunidad en los problemas legales que enfrentan. Tenemos varios programas. Queremos que realmente conectemos a las personas que entren a este edificio con cualquier servicio que ellos necesitan, detalló. Este Centro de Recursos de Justicia de la Comunidad se ubica en la calle Washington, entre las calles 4 y 5 en el centro de la ciudad. Las personas que enfrenten alguna situación o problema pueden acudir a solicitar información u orientación, con el fin de que puedan ser asesorados para salir de sus problemas. Continúo con el artículo que se titula ¿Listo para el tradicional desfile de luces en Phoenix? Fecha y lugar. Escrito por Oscar Ramos. La serie de desfiles y eventos organizados en todo el estado ofrece a las familias de Arizona la oportunidad de reunirse, celebrar y compartir la magia de las festividades. La magia de las luces y las festividades ilumina Arizona esta temporada. Las comunidades de todo el estado, junto con Arizona Public Service, entre paréntesis APS, llevan alegría a los residentes a través de desfiles y eventos temáticos para celebrar la temporada navideña. Entre estas tradiciones destaca el icónico APS Electric Light Parade, entre paréntesis desfile de luces, en su 37º año consecutivo. El APS Electric Light Parade se llevará a cabo el sábado 7 de diciembre a las 7 de la noche, con un recorrido de 2.3 millas que comienza en Central Avenue y Montebello Avenue, continúa hacia el sur hasta Camelback Road, sigue al este hasta la calle 7 y finaliza en Indian School Road. Este evento gratuito y apto para toda la familia contará con aproximadamente 100 deslumbrantes participantes, que incluyen carrozas iluminadas, exhibiciones temáticas y bandas de música de escuelas locales. En el norte de Arizona, eventos destacados incluyen el desfile de Navidad de Winslow el 23 de noviembre, la iluminación del árbol y desfile de Williams el 30 de noviembre y el mágico Prescott Valley Lights, que se extiende desde el 28 de noviembre hasta el 30 de diciembre. Prescott también albergará su desfile de Navidad y la 70ª iluminación anual del Palacio de Justicia el 7 de diciembre. Los residentes podrán disfrutar de celebraciones como el Winterfest y desfile de El Mirage el 7 de diciembre, el desfile eléctrico de Gila Bend el 9 de diciembre y el Glow on Monroe Electric Light Parade en Buckeye el 14 de diciembre. En el sur de Arizona, el calendario incluye eventos como el desfile de luces eléctricas de Douglas, un país de las maravillas de caramelos el 30 de noviembre, el desfile eléctrico de Casa Grande el 7 de diciembre y el desfile eléctrico Dorothy Young en Yuma el 14 de diciembre. Continúo con el artículo que se titula Llevan Narcan a escuelas, distribuyen 16,000 kits para combatir crisis de opioides. Se puso en marcha la iniciativa del Grupo de Trabajo de Preparación e Inteligencia para Casos de Sobredosis en las Escuelas, entre paréntesis, Stop It, brindando apoyo logístico al Departamento de Educación de Arizona mediante la entrega de Narcan a los distritos escolares de todo el estado. Escrito por Oscar Ramos. En un esfuerzo por enfrentar la creciente crisis de sobredosis de opioides en Arizona, el superintendente estatal de instrucción, Tom Horn, anunció la distribución de más de 16,000 kits de Narcan en escuelas a lo largo de todo el estado. Este programa es el resultado de la labor del grupo de trabajo School Training Overdose Preparedness and Intelligence Task Force, entre paréntesis, Stop It, una iniciativa impulsada por el Departamento de Educación de Arizona en conjunto con otras agencias estatales. Formado en mayo de este año, el grupo Stop It integra representantes de instituciones educativas, organismos de salud, cuerpos de seguridad y otras agencias estatales, todos enfocados en enfrentar la creciente problemática de sobredosis entre los jóvenes escolares. Se salvarán vidas porque estos kits estarán en las escuelas de todo Arizona. El grupo Stop It ha realizado un trabajo increíble para abordar la crisis de fentanilo entre los estudiantes. Este es un paso importante hacia la protección de las vidas de nuestros estudiantes y para crear conciencia sobre este terrible problema, afirmó Horn. La distribución de Narcan, un medicamento utilizado para revertir sobredosis de opioides, fue posible gracias al esfuerzo colaborativo de varias agencias. El Departamento de Servicios de Salud de Arizona, entre paréntesis ADHS por sus siglas en inglés, adquirió los kits sin costo para el estado, mientras que el personal del Departamento de Educación de Arizona, con el apoyo de la Guardia Nacional de Arizona, se encargará de distribuir los kits en los planteles escolares. Además, el Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona, entre paréntesis AHCCCS por sus siglas en inglés, ofrecerá capacitación a los educadores sobre el uso adecuado del Narcan en caso de emergencias. Horn expresó su gratitud hacia las agencias involucradas y destacó la dedicación de los miembros del grupo de trabajo. Quiero agradecer al Departamento de Servicios de Salud, AHCCCS, la Guardia Nacional de Arizona y a mi personal por sus esfuerzos para llevar Narcan a las escuelas y capacitar a las personas en su uso, agregó. También reconoció a la doctora Holly Geyer, copresidenta de Stop It, y especialista en medicina de adicciones en la clínica Mayo de Scottsdale, por su compromiso incansable con esta causa. La doctora Geyer subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional en el éxito de este proyecto, y que el esfuerzo no solo proporciona naloxona a las escuelas, sino que también brinda a padres y estudiantes una mayor seguridad en los campus escolares. La iniciativa de distribución de naxolona de Stop It no podría haberse materializado sin la colaboración sin precedentes entre el Departamento de Educación, el Departamento de Salud, AHCCCS y la Guardia Nacional, señaló Geyer. Por su parte, el general mayor Kerry Muhlenbeck, director del Departamento de Asuntos Militares y de Emergencia, explicó que este esfuerzo es solo una parte de una estrategia comunitaria para reducir la demanda de drogas y mejorar el bienestar de las generaciones futuras. La reducción de la demanda de drogas también implica abordar los incidentes de sobredosis. A través de esta iniciativa multiagencial, fortalecemos a nuestras comunidades y apoyamos el bienestar de las futuras generaciones, dijo Muhlenbeck. Kate Dobler, autoridad estatal en tratamiento de opioides, añadió que proveer naloxona en las escuelas es un paso fundamental para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y comunidades. Dobler enfatizó la importancia de una colaboración continua entre el Departamento de Educación y AHCCCS para asegurar que las escuelas siempre tengan acceso a estos kits. Esta semana se distribuirán las primeras órdenes de Narcan en las escuelas de los 15 condados de Arizona. Y además de los kits, las escuelas recibirán recursos de capacitación, información sobre socios de salud a nivel local y un código QR para acceder a recursos de capacitación en tiempo real proporcionados por AHCCCS. El siguiente artículo se titula Daniel Valenzuela va al recuento por diferencia de 164 votos en la carrera por el Distrito 3. Solo 164 votos de diferencia en la carrera por el Distrito 3 en Junta de Supervisores entre el candidato demócrata y su contrincante republicano. Escrito por Oscar Ramos. La carrera por el Distrito 3 de la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa está en suspenso tras el inicio del proceso de recuento automático. Con una diferencia mínima de 0.04% y 164 votos entre la republicana Kate Brophy McGee y el demócrata Daniel Valenzuela en una de las contiendas más cerradas en Arizona. Daniel Valenzuela no es ajeno al servicio público y su carrera comenzó en el Departamento de Bomberos de Phoenix, donde dedicó años a proteger y servir a su comunidad. Más tarde, llevó ese compromiso al ámbito político, representando el Distrito 5 en el Ayuntamiento de Phoenix, donde trabajó para fortalecer la seguridad pública, promover el desarrollo económico y apoyar a las familias trabajadoras. Ahora, Valenzuela busca trasladar su experiencia al gobierno del condado, donde podría influir en temas críticos como el presupuesto, los servicios de salud y la planificación regional. Mi objetivo siempre ha sido servir a la comunidad y asegurarme de que cada residente tenga voz en las decisiones que afectan sus vidas, ha declarado Valenzuela. La contienda entre Valenzuela y Brophy McGee es una de las varias elecciones en Arizona que han activado un recuento automático bajo la ley de 2022, que amplió el umbral para esta medida a márgenes de 0.5%. En comparación, la regla anterior solo activaba recuentos en diferencias inferiores al 0.1%. Antes de proceder al recuento, la Junta Electoral de Maricopa debe certificar los resultados y solicitar formalmente el recuento ante un juez de la Corte Superior, quien emitirá la orden para iniciar el proceso. En el condado de Maricopa, otras dos elecciones locales van a recuento. Consejo Municipal de Fountain Hills, Matthew Corrigan y Clinton Corey, están separados por un margen estrechísimo de 0.03%. Representante estatal de Distrito Legislativo 2. Justin Wilmeth, republicano, y Ari Daniel Bradshaw, republicano, están separados por un margen de 0.08% o 132 votos. El condado de Pima también tendrá que realizar un recuento en la contienda para sheriff, donde Chris Nanos, demócrata, y Heather Lappin, republicana, tienen una diferencia de 0.2%. Además, en el condado de Coconino, una carrera por el Consejo Municipal de Page entre Tom Sunshine Preller y John Codgian tiene un margen de 0.12%. Aunque la ley que amplía los márgenes de recuento entró en vigor en 2022, ninguno de los recuentos realizados hasta ahora ha alterado los resultados originales de las elecciones. Sin embargo, con márgenes tan estrechos como el 0.03% en algunos casos, los recuentos automáticos se mantienen como un componente crucial para fortalecer la confianza del público en el sistema electoral. Continúo con el artículo que se titula Lidia Hernández llama a la unidad y resistencia contra la Proposición 314 en Arizona. La representante emitió una declaración contundente sobre la reciente aprobación de la Proposición 314 en Arizona. Escrito por Oscar Ramos. La representante Lidia Hernández de Phoenix emitió una declaración contundente sobre la reciente aprobación de la Proposición 314, una ley estatal enfocada en la aplicación de medidas de inmigración. Esta normativa otorga autoridad a las agencias locales de seguridad para detener a personas sospechosas de haber cruzado ilegalmente la frontera, un hecho que Hernández considera profundamente preocupante. En su mensaje, la legisladora expresó su preocupación por las posibles repercusiones de esta ley en la comunidad latina y el estado de Arizona en general. El Distrito Legislativo 24, que incluye el oeste de Phoenix y el sur de Glendale, alberga a la comunidad latina más grande y de más rápido crecimiento en Arizona. Está compuesta principalmente por familias trabajadoras como la mía. Como inmigrante y residente por más de 25 años, conozco de primera mano las luchas y contribuciones de nuestras familias, afirmó Hernández. Hernández señaló que la Proposición 314 no solo abre la puerta al perfil racial y la discriminación, sino que también perjudica la economía y la reputación del Estado. Esta ley podría llevar a que familias trabajadoras honestas sean explotadas por empleadores sin escrúpulos que no pagarán por nuestra labor. Además, el impacto económico será severo y de largo alcance. Arizona no puede permitirse un retroceso en su progreso, agregó. La representante también destacó cómo esta medida podría generar divisiones y miedo en las comunidades inmigrantes, incluyendo la suya propia. Hernández advirtió que ella y sus familiares, como muchos latinos, podrían ser fácilmente confundidos con inmigrantes indocumentados, lo que aumenta la vulnerabilidad al abuso y la discriminación. Un mensaje de esperanza y unidad. A pesar de los desafíos que plantea esta ley, Hernández llamó a la unidad y la resiliencia. Hoy envío un mensaje de optimismo, esperanza y compromiso a mis electores y a los latinos de todo el estado. No están solos. Hay recursos disponibles para mantenernos informados y seguros, declaró. La representante instó a la comunidad a no caer en la desinformación y prometió trabajar con todas las partes interesadas en Arizona para proporcionar información precisa y recursos esenciales. Hernández señaló que la Proposición 314 no será ejecutable de inmediato y enfrenta importantes desafíos legales. Según la legisladora, la implementación de la ley no comenzaría hasta dentro de 6 meses y su aplicación sería complicada debido a la falta de fondos adecuados. Además, destacó que la medida está basada en la SB 4 de Texas, cuya implementación fue bloqueada por un tribunal federal debido a conflictos con el derecho exclusivo del gobierno federal de regular la inmigración. Hay precedentes legales que muestran que estas leyes no se sostienen. Continuaré trabajando con mis colegas y organizaciones comunitarias para proteger a nuestras familias y garantizar que nuestros derechos sean respetados, concluyó Hernández. La representante reafirmó su compromiso con las familias trabajadoras de su distrito y con la defensa de los derechos de todos los residentes de Arizona. Su mensaje es un recordatorio de que la comunidad latina no está sola en la lucha contra leyes injustas y discriminatorias. El siguiente artículo se titula Comienza demolición del icónico Metro Center Mall de Phoenix. El mall tendrá un nuevo proyecto llamado The Metropolitan, escrito por Oscar Ramos. Más de 4 años después de su cierre, el icónico Metro Center Mall de Phoenix está siendo demolido para dar paso a un nuevo y moderno desarrollo urbano. Esta semana, líderes municipales y desarrolladores se reunieron cerca de la propiedad ubicada junto a la Interestatal 17 y la Avenida Dunlap para revelar el nuevo nombre del proyecto, The Metropolitan. El nombre de Metropolitan reconoce el legado de Metro Center y demuestra que este desarrollo será algo único, elevado y accesible para todos, señaló la concejal Ann O'Brien durante la presentación. O'Brien, quien representa el Distrito 1 del Ayuntamiento, donde se encuentra el antiguo centro comercial, encabezó el anuncio con entusiasmo. El proyecto de uso mixto incluirá tiendas minoristas, parques, un centro cívico y más de 1,000 viviendas tipo townhome. Según O'Brien, la parte comercial se llamará The Loop. Este ambicioso desarrollo busca revitalizar la zona, ofreciendo un espacio moderno y funcional para los residentes y visitantes. En un gesto simbólico, O'Brien participó en la demolición de una parte de la antigua tienda Dillard's utilizando una excavadora, marcando oficialmente el comienzo de la transformación del espacio. Con The Metropolitan, Phoenix promete reinventar un área que durante décadas fue un punto de encuentro emblemático, adaptándola a las necesidades actuales mientras honra su historia. El siguiente artículo se titula Anuncian la apertura de más de 20,000 empleos para Phoenix. Con inversiones sin precedentes y el liderazgo visionario de Kay Gallego, la transformación de Phoenix promete beneficiar a generaciones futuras, impulsando tanto la economía local como la competitividad global de Estados Unidos. Escrito por Oscar Ramos. En un anuncio histórico, el Departamento de Comercio de Estados Unidos otorgó a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, entre paréntesis TSMC, una subvención final de 6.6 mil millones de dólares bajo la ley CHIPS, marcando la mayor inversión federal en la historia de Arizona. Este financiamiento apoya un proyecto de 65 mil millones de dólares que transformará a Phoenix en un epicentro de la industria de semiconductores, generando más de 20 mil empleos directos e indirectos. La alcaldesa de Phoenix, Kay Gallego, celebró el anuncio destacando los efectos positivos de esta inversión en la economía local y nacional. Estamos encantados de que el Departamento de Comercio de la administración Biden haya otorgado este financiamiento crítico a TSMC. Desde la creación de empleos sindicales bien remunerados hasta el fortalecimiento de la cadena de suministro de tecnología avanzada, la ley CHIPS tendrá impactos generacionales en nuestra ciudad, región y nación, afirmó Gallego. La alcaldesa Gallego ha sido una figura central en el desarrollo de una economía basada en el conocimiento en Phoenix. Desde su primer año como alcaldesa, en 2019, viajó a Taiwán para negociar directamente con TSMC, logrando que la empresa eligiera Arizona sobre otros estados competidores. Su experiencia previa en desarrollo económico con Salt River Project, entre paréntesis, SRP, fue crucial para cerrar este acuerdo. Desde que TSMC anunció su llegada en 2020, la empresa ha ampliado su inversión en Phoenix, con planes para construir una tercera planta de fabricación de semiconductores. Este megaproyecto incluye instalaciones avanzadas de fabricación y una red de proveedores locales, como Sunlit, que recientemente inauguró su primera planta fuera de Asia en Phoenix. En 2023, Gallego lideró una delegación a Taiwán, Japón y Corea del Sur para atraer más empresas de la cadena de suministro de semiconductores. Estas relaciones internacionales han consolidado a Phoenix como un centro estratégico para la industria tecnológica global. Impactos de la ley CHIPS y la estrategia de desarrollo económico de Phoenix. La ley CHIPS, promulgada para fortalecer la producción nacional de semiconductores y reducir la dependencia de fuentes extranjeras, ha sido fundamental para el éxito de Phoenix. En mayo de 2023, la Casa Blanca nombró a Phoenix como uno de los 5 Workforce Hubs de Estados Unidos, gracias al récord de inversiones privadas impulsadas por leyes clave, como la Ley de Infraestructura Bipartidista y la Ley de Reducción de la Inflación. Bajo el liderazgo de Gallego, Phoenix ha lanzado múltiples iniciativas para desarrollar talento en el sector de semiconductores, incluyendo el primer programa de aprendizaje registrado patrocinado por la ciudad en esta industria. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta edición de Noticias de Arizona. Me llamo Laura Rochowski y soy una voluntaria para Sun Sounds de Arizona. Les deseo un feliz día de Acción de Gracias. Hasta pronto.